Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Otro mundo.
Comenzó la 15ª cumbre de los BRICS.
Sanción.
La Unión Africana suspendió la participación de Níger en la organización.
Crisis hídrica.
En Uruguay, las lluvias elevaron las reservas de agua dulce en el embalse que alimenta la capital en más del 50%.
Cercado.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende entregarse el 24 de agosto a las autoridades del estado de Georgia.
Negociación.
El ministro de Economía argentino visitó Estados Unidos en busca de liberar fondos del FMI.
Grave.
Etiopía investigará junto con Arabia Saudita presuntas ejecuciones en masa de migrantes.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Otro mundo.
La 15ª cumbre de los BRICS tiene como principal objetivo en su agenda impulsar una reorganización global basada en la cooperación horizontal.
Así lo explicó en diálogo con En Órbita el sociólogo argentino y analista internacional Jorge Elbaum.
La cumbre del bloque, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se realiza del 22 al 24 de agosto en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.
La construcción de un orden global, si se quiere, en competencia, paralelo o alternativo al de la fallida Carta de las Naciones Unidas que Estados Unidos quebró ya en forma sistemática en distintas intervenciones, a partir de distintas intervenciones militares, sobre todo la de la Yugoslavia, de Libia, de Siria, etc. A partir de que la Carta de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad no tienen el valor ni la referencia que tuvieron en el pasado, estos cinco países que expresan hoy por hoy casi el 32% del Producto Bruto Global, se plantean rearmar el tablero internacional sobre una base diferente al que plantea Occidente, Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa Occidental. Este planteo es una estrategia de cooperación horizontal alternativa al modelo de reglas impuestas desde Washington de índole unilateral. Eso obviamente va a implicar un resquebrajamiento, sobre todo porque China es el primer socio comercial relativo a nivel global con respecto a los casi 200 países que hay en el mundo. Estados Unidos está en una situación de clara debilidad institucional por problemas internos.
El presidente de China, Xi Jinping, anunció que su país está preparado para promover un nuevo nivel de cooperación estratégica con Sudáfrica.
El líder recalcó la aspiración común de nuestros países en transmitir la amistad de generación en generación y profundizar y fortalecer la cooperación.
En este marco, Elbaum indicó que las declaraciones de Xi Jinping revelan el liderazgo de Rusia y el gigante asiático al frente del bloque emergente.
Básicamente, China y Rusia mantienen un liderazgo dentro de este bloque. China, sobre todo por su desarrollo económico, su producto bruto, y Rusia, obviamente, por su liderazgo y capacidad militar. En este marco, la estrategia de cooperación planteada por los BRICS está siendo mirada por el resto del mundo, porque hay muchos países que quieren ser parte de ese bloque emergente, que no es solamente un agrupamiento de índole comercial, sino que se plantea una alternativa que respeta las soberanías de los distintos países, que es claramente la diferencia con lo que plantea Washington, que impone su modelo al resto del mundo. En la reunión de Xi Jinping con Cyril Ramaphosa quedó claro que este modelo no puede ser limitado por interferencias extranjeras, más aún en un continente como África, que está viviendo, si se quiere, unas consecuencias o externalidades de los sucesos que se están dando en el centro este de Europa a partir de algunas revueltas militares nacionalistas en la zona del Sahel, al sur del Sahara. La realidad es que esta probablemente sea la cumbre más importante que haya desarrollado los BRICS.
Al grupo BRICS desean unirse al menos 19 países más, en particular Irán, Argentina, Argelia, Túnez, Turquía, Arabia Saudí y Egipto.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva destacó su postura favorable al ingreso de Argentina a la asociación comercial.
Defiendo que nuestros hermanos puedan participar, es muy importante, manifestó desde Johannesburgo.
De acuerdo con el entrevistado, los problemas de Argentina retrasaron la posibilidad de su adhesión y destacó la señal enviada por Lula.
Es evidente que Lula pretende expresar a América Latina dentro de ese bloque y que, bueno, desde Argentina se pensaba la posibilidad de que ya se le dé ingreso, pero la situación complicada de este país, de Argentina, con respecto al Fondo Monetario y la dubitación en relación a cómo sumarse por parte de la Cancillería Argentina, han dado por tierra la posibilidad de que en este encuentro ingrese directamente a Argentina. Sí va a haber, sin duda, manifestaciones de apoyo en relación a la controversia que tiene Argentina con el Fondo Monetario y, por supuesto, la referencia a la situación neocolonial que se vive en las Islas Malvinas por parte del Reino Unido, integrante, obviamente, de la OTAN con una base en territorio argentino, en las islas del Atlántico Sur. Lula va a tener un protagonismo muy importante porque no va en tanto solo, en tanto representante de Brasil, sino momentáneamente de América Latina, expresando la necesidad del respeto de la soberanía, sobre todo en un país, Brasil, que ha sufrido a partir de persecuciones, lawfare y criminalización de la política que le valieron la cárcel al propio Lula y que generaron golpes de Estado institucionales, ciegos contra Dilma Rousseff. Lula probablemente encarne esa necesidad por parte sobre todo de América Latina.
Escuchábamos al sociólogo argentino y analista internacional Jorge Elbaum.
Sanción.
La Unión Africana suspendió la participación de Níger en la organización.
La medida se aplica hasta que se restablezca el orden constitucional en el país, según informó el organismo regional.
La Unión Africana propone elaborar con urgencia una lista de rebeldes y partidarios civiles del golpe de Estado para aplicar sanciones en su contra.
Para esta tarea solicitó la colaboración de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO.
El 26 de julio, militares del autodenominado Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria destituyeron al presidente Mohamed Bazoum, electo en 2021.
Justificaron su acción ante el continuo deterioro de la situación de seguridad y la mala gobernanza económica y social.
La Junta Militar suspendió las instituciones del poder, cerró las fronteras e impuso un toque de queda en todo el territorio nacional.
El general Omar Chiani, excomandante de la Guardia Presidencial, asumió la jefatura del Consejo y las funciones de presidente de la transición.
Numerosos países y organismos internacionales condenaron el golpe militar.
Además, suspendieron sus programas de cooperación en el país africano y exigieron liberación del presidente Bazoum y restituir el orden constitucional.
La CDA ordenó el 10 de agosto desplegar su fuerza de reserva para una posible intervención militar en Níger, sin descartar la opción de un arreglo político.
Mejora.
En Uruguay, las lluvias de los últimos días elevaron las reservas de la represa de Paso Severino a más del 50% de la capacidad del embalse.
Presidencia informó que hay 35 millones de metros cúbicos cuando el pasado 5 de julio las reservas habían llegado al mínimo histórico de apenas 1,7%.
Los valores de cloruro y de sodio en el agua en el área metropolitana suministrados por la empresa estatal OCE están en sus niveles mínimos.
Los valores de cloruro promediaron apenas 13 miligramos por litro en las tres líneas de bombeo que abastecen a la zona.
Los valores están muy por debajo de los 250 autorizados históricamente y de los 720 miligramos por litro autorizados por el Ministerio de Salud ante la crisis hídrica nacional.
En cuanto al sodio, el promedio fue de 10 miligramos por litro, también por debajo de los 200 autorizados históricamente y del máximo de 440 habilitados por la crisis.
En órbita consultó al doctor Daniel Panario, doctorado en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de la República.
Según el entrevistado, ante el peso de los hechos, Uruguay va en camino a solucionar esta crisis hídrica, pero no el problema de fondo.
Se puede decir que en Uruguay va camino a solucionarse esta crisis, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos en el futuro otras por delante, si no se hacen las acciones que debieran hacerse. La verdad, temo que no se hagan, ¿no? Siguen adelante con un proyecto ridículo, el proyecto Neptuno, que le cambiaron el nombre porque Neptuno ya tiene un poquito de gusto a sal, ¿no? Y la sal en el agua ya no está bien vista. Pero bueno, no solo eso, sino que quedó demostrado que con concentraciones muy bajas de salinidad, aún dentro de la norma, cuando la salinidad es de origen marino, se producen trihalometanos, que son elementos altamente tóxicos a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, en realidad no hemos superado la crisis porque no se ve en el horizonte una propuesta real para superarla claramente.
Panario explicó por dónde pasan algunas de las principales acciones para empezar a solucionar la crisis hídrica de fondo en el mediano y en el largo plazo.
Las acciones que se debieran tomar son muy diversas y depende de muchas cosas, ¿no? Pero en todo caso hay algunas recomendaciones que ha hecho la academia, fundamentalmente me refiero a los científicos que trabajamos en el área, que es... Una es descentralizar, ¿no? Descentralizar, o sea, el proceso contrario al que han venido haciendo la OCE desde hace mucho tiempo. La otra cosa es declarar que la cuenca de Santa Lucía es prioritaria para agua potable. En realidad, en la actualidad, la cuenca de Santa Lucía parece ser prioritaria para la soja. No ha sido clasificada, además, como categoría 1, ¿no? Que es cuyo principal función es la producción de agua potable, con lo cual hay 500 embalses que se usan y se llenan primero que el embalse, los embalses o el curso del Santa Lucía, con lo cual las cosas se complican, ¿no? Realmente, si la priorización es la producción y no el consumo de los montevideanos. Lo cual, bueno, es un punto de vista, ¿no? Es una filosofía de vida y de desarrollo nacional, con la cual no compartimos, pero es la que hay.
El experto se refirió al impacto de las intensas precipitaciones recientes en el territorio.
El estado de los suelos, supongo que acá en el sur se hayan recuperado bastante, pero estas lluvias muy intensas, que son muy buenas porque todo el agua escurre casi, porque los suelos están bastante impermeabilizados por la agricultura, no garanten que se mojen, se humecten correctamente en profundidad, ¿no? Eso es seguro. Realmente yo no he salido al campo para hacer alguna perforación en los suelos. Son suelos pesados, digamos, con mucha arcilla, los suelos de esta zona, y entonces muy fácilmente estas precipitaciones intensas los impermeabilizan aún más. Así que realmente no sé decir si ha llovido mucho, ¿no? En el fondo, hoy aquí en donde yo vivo, que es Canelones, llovieron 60 milímetros, más, cerca de 70 ya a esta altura. Y el otro día 120, en total, digamos, la suma total es 190. Es más de lo que corresponde para un mes normal, ¿no? Entonces, bueno, no quiere decir que se hayan recuperado los suelos, lo que está claro que sí se recuperó es la escorrentía por el mal estado de salud de los suelos y por lo tanto es seguro que se va a llenar el embalse, ¿no?, de Paso Severino.
Era el doctor Daniel Panario, doctorado en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de la República de Uruguay.
Cercado.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende entregarse el jueves 24 de agosto a las autoridades del estado de Georgia.
La fecha fue negociada con la oficina del fiscal de distrito junto con las fuerzas y las condiciones para la liberación del magnate.
El juez ya fijó una fianza de $200,000 a Trump para no quedar detenido.
El expresidente es acusado de presionar a funcionarios de Georgia para encontrar 12.000 votos que le aventajaba a Joe Biden en las elecciones de 2020.
A través de su plataforma Truth Social, el magnate de 77 años confirmó su comparecencia ante la justicia.
Según sostuvo, no se presentará por cometer ningún asesinato, sino por hacer una llamada perfecta en alusión a la principal prueba del caso.
Asimismo, aseguró que la fiscal que lo inculpó, Fani Willis, actúa coordinada con el retorcido Departamento de Justicia de Biden.
Para Trump, todos los cargos en su contra buscan bloquear su apuesta para otro periodo en la Casa Blanca.
El líder republicano dijo el 15 de agosto que divulgará un reporte sobre un supuesto fraude en las presidenciales de 2020.
Para Trump, el informe dará certeza de que los cargos criminales en su contra deberían ser anulados.
El exmandatario enfrenta 91 cargos penales presentados en 4 acusaciones separadas, que en conjunto conllevan una sentencia de más de 700 años de prisión.
El político fue acusado de 40 cargos de delitos graves relacionados con su presunto mal manejo de documentos clasificados en su residencia de Florida.
Por este caso, Trump irá a juicio en mayo de 2024, año electoral, donde lidera las preferencias para ser el presidenciable republicano.
Trump, a su vez, fue acusado de 4 delitos relacionados con su presunto papel en los esfuerzos por anular los resultados de las presidenciales de 2020.
En esa instancia, perdió su reelección ante el actual jefe de Estado, el demócrata Joe Biden.
Relaciones.
El ministro de Economía argentino y candidato presidencial Sergio Massa inició su agenda de reuniones en Washington con funcionarios del Tesoro de Estados Unidos.
Durante su visita de 2 días, el jerarca se reunirá con funcionarios de la Casa Blanca y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
Este martes 22, Massa se reunió con representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
El ministro anticipó que el objetivo era lograr desembolsos con el FMI por algo más de $10,000 millones para reforzar aún más la posición de las reservas.
Luego de las elecciones internas del 13 de agosto, Argentina se encuentra en campaña de cara a las presidenciales de octubre.
Mientras negocia con el actual gobierno, el FMI ya mantuvo contactos con los otros 2 candidatos con chances de alcanzar la Casa Rosada.
Estos son, junto con Massa, de Unión por la Patria, el economista Javier Milei, de La Libertad Avanza, y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio.
En diálogo con Sputnik, el analista argentino Juan Valerdi se refirió a la postura del FMI ante la actual coyuntura política del país sudamericano.
El Fondo Monetario no es en sí mismo un organismo, sino que es una representación de intereses geopolíticos de Estados Unidos y en especial de intereses financieros de Estados Unidos, y una parte de esos intereses financieros están con sus internas respecto de quién manda o no en Estados Unidos. Argentina es uno de los 3 países más importantes de Latinoamérica, junto con México y con Brasil. Así que es obvio que el FMI y por ende Estados Unidos están interesados en influir, no solamente de alguna manera en escuchar, sino en influir en lo que pasa en las elecciones en la Argentina. De hecho, no solamente en las elecciones, si en estos días Massa efectivamente trae los 8.000 a 10.000 millones de dólares que tiene que desembolsar el fondo después de, entre comillas, perdonarle los incumplimientos a la Argentina, va a seguir todo sobre carriles, aunque tenemos muchos problemas en la Argentina, pero si decidiera no enviarlos, podría pasar lo que pasó en el 2001, que por no enviarle 1.500 millones de dólares a De la Rúa, se cayó su gobierno directamente. Si hoy estos 8.000, 10.000 millones no vinieran, y el fondo dijera, no, me voy a tomar un par de meses más para ver si te perdono, yo creo que sería el fin del gobierno de Alberto Fernández y demás. Claro. En principio no creo que sea lo que vaya a ocurrir, pero ese es el poder que hoy tiene el fondo en la Argentina.
Si bien no hubo comunicaciones oficiales luego de los contactos, el diario Perfil consignó que Milei y Bullrich confirmaron que afrontarían la deuda con el fondo.
Y además cumplirían con el ajuste fiscal encomendado por el organismo financiero con sede en Estados Unidos.
El entrevistado se refirió a una posible presidencia del liberal Milei, quien entre sus medidas ha propuesto dolarizar la economía y eliminar el Banco Central.
Cuando hablamos del Fondo Monetario, hablamos de los intereses de Estados Unidos. Entonces ahora estamos hablando de si los que tienen más poder en Estados Unidos en esas internas son los que están desquiciados financieramente y no les importa el caos porque no necesitan que haya algún tipo de orden o de que la gente esté en algún tipo de panorama razonable para ganar dinero, o los razonables que prefieren que todo esté relativamente bajo control y no caótico y no explotando. De esa interna depende las preferencias de un tipo como Milei, que inexorablemente va a llevar a la Argentina a una explosión social. Si hace la mitad de las cosas que dice, lleva a la Argentina a una explosión social, o que les guste Bullrich, que es una opción intermedia pero más cercana a Milei, o el peronismo barra kirchnerismo que está representado hoy por Massa. Si la interna de Estados Unidos la ganan los razonables y los racionales, y no por precisamente solidaridad con la gente, sino para hacer sus negocios, quieren una Argentina ordenada, entonces van a tener claramente preferencia por Massa. Lo mismo pasa con el empresariado de Argentina. Si el empresariado de Argentina se asustó ahora con Milei porque ve que esto puede derivar en una situación caótica de Argentina, probablemente dejen de remarcar sus precios y de acelerar la inflación, porque eso puede llevar inexorablemente a que pierda las elecciones Massa y ganen las dos opciones que arreglan todo a los palos y con represión. Entonces, creo que de eso dependemos hoy. Ahora, el FMI obviamente habla con todas las partes que tienen posibilidades de ganar, y más después de estas elecciones internas PASO, ¿no?
Para Valerdi, con la dolarización propuesta por Milei, se resentiría muchísimo la actividad económica.
Según el analista, la opción de eliminar el cepo cambiario, que no permite a los argentinos comprar dólares libremente en el mercado oficial, se favorecería una fuga de capitales rapidísima.
Lo que está en juego no es tanto si hay ajuste o no hay ajuste, sino si ese ajuste se hace en el marco de un país con crecimiento y con prioridad en que la gente tenga algún tipo de bienestar mínimo, o si es un ajuste violento que se hace sin importar la actividad económica, lo cual obviamente en el caso de la dolarización se resentiría muchísimo, y en el caso de levantar el cepo, como dice Bullrich, también sería una fuga de capitales rapidísima como ocurrió en el momento de Macri. Entonces las diferencias son básicamente ajuste con la gente medianamente contenida y con algún tipo de paliativos a sus estados de pobreza, de falta de empleo, si existiera, y demás, que ahora en principio no hay mucha falta de empleo, sino bajos salarios, que es el modelo del kirchnerismo, el peronismo y Massa, o un ajuste arreglando a los palos por la cabeza de la gente, al que no le gusta la recesión, los problemas de falta de dinero, si hay dolarización, los problemas de falta de actividad económica y de falta de contención social y de despidos masivos, que es el modelo de Milei y de Bullrich. Para la gran mayoría de la gente que lo votó a Milei, lo más probable es que el modelo de Milei le resulte un suicidio económico y social. Pero no lo racionalizan, sino que apelan a la emocionalidad que hoy transmite Milei, que obviamente está asesorado y coachado por asesores que muchas veces están pagados por ONG de Estados Unidos. Y no nos olvidemos que existe un libro que deja bien claro cuánto Wall Street incidió en su momento en el ascenso de Hitler.
La semana pasada Massa se refirió a la herencia del préstamo por 45 mil millones de dólares tomado por la gestión de Mauricio Macri de 2015 a 2019.
El FMI funciona como el síndico de una convocatoria que cada tres meses mira las cuentas argentinas, y eso es un enorme collar de sandías en la espalda de los argentinos, declaró el presidenciable por el oficialismo.
Grave.
Etiopía investigará junto con Arabia Saudita presuntas ejecuciones en masa de migrantes.
La ONG Human Rights Watch denunció que guardias fronterizos del país árabe asesinaron a estas personas que pretendían cruzar desde Yemen.
La acción ocurrió en el periodo entre marzo de 2022 y junio de 2023.
Un informe de la ONG indica que los guardias saudíes habrían usado armas explosivas contra los migrantes y les disparaban a quemarropa.
El reporte fue realizado a partir de entrevistas con sobrevivientes y familiares, análisis de imágenes satelitales y de fuentes públicas.
La Cancillería del país africano pidió evitar especulaciones innecesarias hasta la conclusión de la investigación.
El Ministerio de Exteriores recordó que con Riad le unen relaciones excelentes de larga data.
Según datos de Human Rights Watch, unos 750.000 etíopes residen y trabajan actualmente en Arabia Saudita.
Muchos de sus connacionales que huyen de abusos y violencia en Etiopía cruzan en pateras el Golfo de Adén.
Estos migrantes son trasladados por traficantes hacia la gobernación de Saada hoy bajo el control de los rebeldes hutíes, para luego intentar cruzar la frontera.
El asesinato generalizado y sistemático de inmigrantes etíopes podría incluso constituir un crimen contra la humanidad, considera Human Rights Watch. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.